apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema. Ya estamos nuevamente aquí con usted a través de las frecuencias de Radio Martí. Y vamos a hablar de una ciudad cubana, una ciudad a la cual le cantó el famoso músico Benny Moré. Ya saben ustedes a quién me refiero. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. También muy conocida como la linda ciudad del mar y la perla del sur. Pero el porqué de estas afirmaciones, ¿qué magia tiene Cienfuegos para los que no somos cienfuegueros? Porque claro, cualquier cienfueguero que a esta hora nos escuche va a salir en defensa de su territorio. Pero vamos a conocer mucho más y además de las características arquitectónicas que encierra esta bella ciudad cubana con nuestro arquitecto de cabecera. Siempre se lo digo, Rafael Fornés, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy amable. A mí me es un placer muy grande poder hablar sobre las ciudades de Cuba, básicamente.
Uh-huh. Y sobre todo Cienfuegos, que te llega tan de cerca, ¿no?
Bueno, es que mi mamá es cienfueguera.
Ajá.
Y yo tengo memorias de mis viajes en las vacaciones, siempre íbamos a Cienfuegos. Y tengo recuerdos muy especiales. Mi abuelo tenía una casa en el Paseo del Prado.
Imagínate.
Y yo creo que eso me influyó incluso en mi predilección por el neoclasicismo.
Sí.
Porque Cienfuegos es la ciudad neoclásica por excelencia de Cuba.
Y además tiene una magia y a nadie le podemos
ocultar.
Bueno,
tiene muchas cosas mágicas. Por ejemplo, la enorme bahía.
Eso te iba a decir. La bahía de Cienfuegos es, vamos, increíble.
Es el segundo puerto de Cuba en importancia.
Uh-huh.
Y tiene una importancia al sur, está el centro de la isla, ¿no?
Ajá.
Es una bahía enorme, bellísima. Y eso también está relacionado con toda su historia. Cienfuegos realmente se funda en 1819.
Es relativamente nueva.
Pero hemos visto en programas anteriores,
sí,
como el de Trinidad, por ejemplo, que uh-huh, hablamos de eso, que todo empieza ahí en Cienfuegos. Uh-huh. O sea, de alguna manera, en la zona de Jagua, el cacicazgo de Jagua,
sí,
que es uno de los asentamientos taínos más importantes de los aborígenes,
sí,
cubanos, era muy importante. Y ahí, incluso en el segundo viaje de Colón, él estuvo en la bahía.
Uh-huh.
Colón, yendo por el sur, entra a la bahía de Cienfuegos y reconoce el territorio en 1494.
Uh-huh.
O sea que su historia, desde el punto de vista europeo, es muy anterior a lo que realmente después de su fundación, ¿no?
Claro.
Y producto del contrabando y los piratas, todo lo que hemos hablado también en otros programas, porque está relacionado con Santo Espíritu, con Cienfuegos y Trinidad, ¿no? Es como una trilogía ahí. Hubo piratas como Francis Drake, Morgan, el contrabando, también el comercio con Jamaica y Cartagena de India era bastante importante.
Uh-huh.
Se le llama Fernandina de Jagua por Fernando, el rey español,
sí,
y por Jagua, que era el cacicazgo ahí.
O sea, hicieron una mezcla y una unión. Representaron de esta forma lo que es Cuba y sobre todo Cienfuegos, ¿no?
Sí, se atribuye y siempre se dice que es la ciudad cubana francesa por excelencia, ¿no?
Sí.
Y siempre tú lo encuentras en mucha bibliografía y sobre todo en guías y manuales y artículos que hablan del tema del afrancesamiento de Cienfuegos.
¿Y por qué?
Yo no comparto esa idea.
Ah, bueno, mira,
porque,
a ver, dímela.
Porque estuve investigando sobre el tema. Primero, no se llama Cienfuegos,
uh-huh,
¿no? O sea, no se llama New Orleans. ¿Por qué se llama Cienfuegos? Por José Cienfuegos, que es el capitán general de la isla.
Sí.
Fue capitán general del 16 al 19 y Cienfuegos se funda justo en 1819 y toma su nombre.
Uh-huh.
Aunque el nombre original era Fernandina de Jagua y después pasa al más común que conocemos y en la actualidad, que es el nombre de Cienfuegos, que es el apellido de este capitán general.
Claro.
O sea, es el formulado. Y se funda con colonos que vienen de la Luisiana.
Uh-huh.
O sea, hay colonos de Bordeaux, pero hay colonos de la Luisiana y de Haití. Ahí hablamos,
claro,
también de todas esas influencias francesas que nos llegan a través de Haití, hasta en los centrales o en los cafetales de,
sí,
de la región oriental, en los ritmos cubanos, que son de origen haitiano o francés. Pero es algo que viene a través de la Luisiana. O sea, ya empieza a ser un afrancesamiento americano. Y también hay colonos que vienen de Filadelfia. En el momento que ocurre su fundación, ya la Luisiana era norteamericana. Ya Thomas Jefferson había comprado la Luisiana a Francia. Incluso ni siquiera New Orleans es una ciudad tan francesa. Es una mezcla de español, afrancesado, pero no es puramente francesa. Y la mayoría de los arquitectos cienfuegueros, o sea, que hacen edificios importantes, cívicos en Cienfuegos, son de origen italiano, no son de origen francés.
¿Y entonces por qué le llaman así? Es curioso.
No, son los mitos que se crean y las conexiones existen sin duda entre la Luisiana y New Orleans, básicamente, y existe una conexión muy fuerte entre New Orleans y La Habana, había
claro,
un barco,
sí, sí.
Y también con Cienfuegos, ¿no? Y bueno, los colonos que vienen de esa zona, un poco que han pasado al dominio americano, muchos de estos franceses o montrealeses, porque muchos vienen
de Montreal,
de la región de Quebec, Quebecois,
sí.
Bajan y entonces vienen y emigran a la... Incluso yo tengo fotografías que muestran las rejas de los cementerios. El cementerio de Cienfuegos, que
sí.
Es muy antiguo, el de Reina,
ajá.
Es antiquísimo, es el más antiguo del país. Y rejas en el cementerio de New Orleans, idénticas.
Wow.
O sea, hechas
no lo sabía.
Con el mismo molde, son de cast iron, de hierro fundido, y tienen el mismo, idénticamente iguales.
El mismo diseño, de la misma concepción.
Es
mismo
idéntico, es una cosa prefabricada, como que tú, genérico, que tú comprabas, ¿no? Por catálogo incluso. Y lo construías después. Esa arquitectura metal del siglo XIX, ¿no? Metal, que usa mucho el metal, ¿no? Y la herrería.
Uh-huh. Y sobre todo en los cementerios, porque es curioso mucho de este tipo de arquitectura y este tipo de cosas que llegan a converger en un lugar, sobre todo en los cementerios de donde más se demuestra.
Absolutamente. El cementerio de New Orleans es una maravilla. Y en general, ¿no? Y el de Cienfuegos. Cienfuegos tiene dos cementerios. Tiene el antiguo original, que es el de Trey. Es muy parecido al cementerio de Espada, pero el cementerio de Espada, que está en La Habana, Centro Habana, se lo tragó la urbanización. Desapareció ese cementerio cuando se hace el nuevo cementerio habanero, el grande, la metrópolis, el Colón.
Sí.
Y se desmantela, se deja de utilizar ese cementerio de Espada que estaba en Centro Habana. El de Cienfuegos es el mismo trazado y es muy interesante y ahí hay muchos próceres cubanos y familias muy adineradas y importantes enterradas ahí. Por ejemplo, los Díaz de Villegas de Santa Cruz, que tienen mucha influencia, y eran los originarios dueños de esos terrenos. Incluso cuando tú vas ahí, te la guía te hace un tour y te enseña las tumbas de las familias de Miami.
Oh, las tumbas.
Es muy interesante.
mira qué cosa tan curiosa, son datos curiosos que uno va conociendo y sobre todo...
Sí.
En muchas ocasiones hay quien a esta hora nos escucha que está en Cuba, que claro, no pueden ir a visitar por los cienfuegueros que no están en Cienfuegos, recordar y sentirse orgulloso de su ciudad. Una ciudad maravillosa, ese Prado de Cienfuegos famosísimo, el Teatro Terry también.
Bueno, el Teatro Terry es de las estructuras más antiguas, están en la Plaza Mayor, que se llama Parque Martí o algo así, posteriormente, ¿no?
Sí.
Y ahí sale toda la cuadrícula. Lo que se llama el centro histórico, más o menos son unas 25 manzanas. Y el Teatro Terry es uno de los elementos ahí importantes, que tiene una escultura de Terry, y el teatro como tal, la distribución es un teatro en forma de herradura, el palco, ¿no?, del teatro como tal.
Eso es para garantizar la acústica.
Exactamente, hay muchos teatros, es una maravilla los teatros en Cuba que
sí.
Han ido restaurando, ¿no?
Tenemos que hacer un programa sobre teatros en Cuba.
Los teatros
yo creo.
Nada más vale la pena.
Sí,
vale
yo creo que lo tenemos que tocar.
Sí, es un punto y los hay en toda la isla.
Uh-huh.
O sea, el teatro es importantísimo. Y bueno, como te digo, es un escultor, cuando te entras al teatro hasta hay una escultura de tamaño natural de Terry, que era uno de los mecenas cienfuegueros, ¿no?
Sí.
Terry Adams. Está hecho por un arquitecto italiano, es muy interesante porque tiene, por ejemplo, los mosaicos que tiene con las tres gracias en el frente de la fachada, son mosaicos venecianos.
Eso era carísimo, o sea, en la época ponerlo.
Sí, sí, pero esa gente tenía mucho dinero.
Wow.
Y era el orgullo de la ciudad, tener el gran teatro de la ciudad, ¿sabes?
Sí,
tenía
claro.
Las tres gracias, son tres mosaicos en forma de un arco. Así que tiene arriba. Yo estaba en el último viaje que hice en el 19 conocí al restaurador italiano que estaba allí entrenando a cachos cubanos. Eso es interesante. De Cienfuegos, hay que destacar la labor de Irán Millán, que es el conservador de Cienfuegos, una persona increíble que ha desarrollado un restauro de toda la ciudad impecablemente, y han creado una escuela de arte y oficio, que es una cosa muy interesante, porque ahí se forman los artesanos que pueden después acometer las obras. Incluso el teatro tiene en el techo un enorme fresco que ellos decidieron no bajarlo para hacerle la restauración.
Claro.
Decidieron hacerlo en el lugar. Y entonces lo que hicieron fue que crearon una serie de andamios. Cogieron todas las lunetas, los asientos, los taparon con madera. Y ahí encima sacaron una estructura de andamios y entonces restauraron el mural en su lugar, sin moverlo de ahí, porque tenían miedo que si lo sacaban de ahí se pudiera hacer daño.
Uh-huh.
Te digo, un trabajo así extraordinario. Y los Terry son una familia que incluso muchos de ellos compran grandes palacios en Francia, ¿no? En los años 20. Y hay uno de ellos que es un arquitecto francés. O sea, hay una conexión sin duda francesa y parisina ahí, ¿no?
Uh-huh.
Pero no es, como hablábamos, desde el origen de la fundación, no es tan afrancesada, es más española que otra cosa.
El patrimonio.
Ahí hasta cantó Caruso.
Sí, señor, en el Teatro Terry cantó Caruso. Sí. Me gusta muchísimo que lo digas, porque además, que en aquella etapa Caruso fuera eligiera cantar en ese teatro, representa la importancia que tenía ese escenario a nivel internacional.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Rafael Fornés, ahora te voy a preguntar más, porque claro, hablamos del Teatro Terry, que hay que hablarlo cuando uno habla de Cienfuegos, del Paseo del Prado, pero también tenemos dentro del patrimonio arquitectónico de Cienfuegos otras obras que llaman muchísimo la atención, y no solo es el Castillo de Jagua, hay mucho más. Cuéntanos un poco, sobre todo desde tu punto de vista como arquitecto, ¿no? Que siempre ves un poco más allá, que no vemos el común de los mortales.
Cienfuegos es una joya del urbanismo del siglo XIX. Por eso es que se le otorga el título de Patrimonio de la Humanidad.
Ya.
Es la ciudad neoclásica por la excelencia del Caribe. Y dentro de las ciudades cubanas, por supuesto, se destaca por esa condición. Y también hay un momento ecléctico que yo prefiero llamar bossa, como el Palacio Ferrer, que es uno que está en la plaza, refiriéndonos al centro histórico, ¿no?
Sí.
Cuando me hablas de otras edificaciones.
Sí, luego nos vamos al malecón.
Está la Catedral de la Purísima Concepción, que es interesante por las torres asimétricas. Está también el Colegio San Lorenzo, que es monumental, y que construye ASEA. Todas estas obras de la época de Machado, ¿okay? La República, son edificios republicanos y son usan el lenguaje neoclásico de una manera muy... El Ayuntamiento, que es monumental, que es del año 29, igual que el Capitolio de La Habana, y tiene cierta inspiración, es como una maquetica del Capitolio de La Habana, no exactamente, pero se inspira tipológicamente en su configuración. Es como un capitolito de provincia. Pero es monumental.
Claro.
Es impresionante ese ayuntamiento, ¿no? Y te encuentras edificios como el Hotel San Carlos, que es también un edificio maravilloso, o el Royal Bank of Canada. Y también, siguiendo el Prado, al final llegas entonces a Jagua, que está Punta Gorda, que es una península muy interesante, donde hay una colección de casas Balloon Frame. ¿Qué te parece que estás en Key West?
Ciertamente.
O sea, es el tipo de arquitectura caribeña de madera, o en Varadero. En Varadero había muchas casas.
También existían ese tipo de casas, sí.
Y esas casas también hay muchas en Cayo Carena, que es un cayo que está en el medio de la bahía, pero que están abandonadas, prácticamente están desapareciendo esas casas.
Qué lástima, porque
es una pena. Pero estas que te digo, este barriecito de Punta Gorda está muy bien conservado, y se están rescatando esas casas, y muchas tienen B&B ahí y paladares, y se ha conservado y mejorado la condición de estas casas. O sea, hay algunas cosas buenas que tiene el turismo, otras no. Por ejemplo, el historiador se quejaba de los cruceros, porque es un turismo muy barato, invasivo, monumental, masivo, y no aporta a la ciudad.
En el caso de Punta Gorda, en Cienfuegos, ese barrio, como le podemos llamar, a lo mejor lo estamos llamando de forma inadecuada, ¿ese barrio surge como una zona de veraneo para los cienfuegueros o las personas que iban a veranear?
Exactamente. Y fíjate que, bueno, todas las viviendas que hay ahí son viviendas de tipo de chalet, de madera, que se usaba mucho en las construcciones de playas. Ahí está la bahía, tiene una playita maravillosa también, que al final, y tiene también a ambos lados de la península, área donde te puedes bañar. Y tiene, entonces después, durante Batista se construyó el Jagua, el Hotel Jagua, una maravilla de hotel. Está en una posición increíble. Y se le adicionó a los terrenos de este hotel el famoso Chalet de Valle.
El Chalet de Valle, que es, háblame un poco de ese chalet, yo lo visité y siempre me llamaba muchísimo la atención verlo.
El chalet es uno de estos experimentos, yo diría, disneyesque, pero maravillosamente construido,
sí,
exquisitamente. Y es una mezcla, tiene cosas neoclásicas, tiene cosas moriscas, tiene cosas neogóticas. Tiene hasta una mezquita india,
sí, una mezquita,
en el techo. O sea, es bien bizarro, barroco, en el sentido de aglomeración de cosas que no tienen mucho que ver unas con otras.
Digamos que es una construcción de capricho.
Exacto, pero es una joyita, sí. Es una maravilla. Está hecho con unos materiales increíbles. Y ahí se adquirió y se convirtió en lo que era el casino del hotel. En la terraza tiene unas vistas increíbles, sí. y el edificio está ubicado justo en el eje de la entrada de la bahía.
Está en una posición extremadamente estratégica, precisamente sobre todo para lo que se concebió en su momento, ¿no? Sobre todo el turismo, ¿no? Que era fundamental lo que se hizo para esa época.
No, y el entendimiento geográfico del lugar, ¿no? O sea, pasa caballo y agua, la entrada, la boca donde está ahí el castillo, siguiendo la entrada de la bahía. Entonces, esa gran bahía de Bolsa que se abre, y a un lado tú puedes, llegas a ver hasta Trinidad, a las montañas del Escambray.
Se ven.
Y entonces esta enorme bahía, es enorme, bueno, una bahía que hasta estuvo ahí la base del Caribe, la base militar de la flota soviética.
Sí.
Del submarino estuvo ahí.
Ajá, es cierto, es bueno que lo traigas. Y además, de luego hicieron algo que por suerte nunca la echaron a funcionar, que era la central nuclear de
también
ahí.
Ese es otro elemento,
exactamente igual a la de Chernóbil en Baraguá, menos mal que eso Juraguá, no funcionó nunca, Juraguá, en Juraguá.
La central de Juraguá, que es una obra monumental, yo traté de visitarla, pero es muy difícil, tienen el acceso muy controlado, pero la pude ver bastante cerca, y es un edificio monumental, y yo incluso planteo ahí hacer en un futuro un gran hotel, spa con marinas, y porque tiene todos los canales de enfriamiento de los reactores nucleares.
Bueno, a mí eso me da un poco de miedo después de conocer todo lo que sucedió en Chernóbil, pero bueno.
El edificio no tiene ningún elemento tecnológico, es sencillamente una mole de hormigón.
Bueno, pues,
y te digo, es una estructura que puede reutilizarse. O sea, es una de las cosas que está ahí. Y es impresionante, ahí se puede hacer un tremendo hotel de 5 estrellas, tú sabes, y
claro,
tiene muchas posibilidades. Yo lo veo siempre todo como algo que se puede reutilizar.
Cienfuegos es una ciudad que tiene muchísimas maravillas, y yo creo que a veces no se le hace tanta justicia como conlleva esta ciudad, y sobre todo con las joyas arquitectónicas que encierra, porque muchas veces no hablamos tanto de Cienfuegos, sino nos detenemos en hablar de La Habana, de Santiago de Cuba, y ¿por qué Cienfuegos? A veces tengo la sensación que es como una especie de Cenicienta cubana, ¿no?
Yo no lo veo tan así, Ariana, fíjate. Yo veo más la Cenicienta Santi Espíritu.
Sí.
No, de verdad, en serio.
Tiene...
O sea, Cienfuegos está sobre... Vaya, Cienfuegos es uno de los destinos de crucero, siempre salen todas esas turísticas, siempre se combina Cienfuegos con Trinidad, nunca con Santi Espíritu. No entiendo por qué. Realmente hay conexiones, ¿no?
Claro, pero más cerca, la playa.
El clave turístico más importante del centro de la isla son Cienfuegos y Trinidad. Y Santi Espíritu no tanto, ¿ves? Eso también viene sus pros y sus contras. Hemos hablado, ¿no?
Claro.
Que se conservan quizás mejor de las ciudades cuando no tiene el turismo, que es un poco invasivo y altera el carácter original de las ciudades.
Interesante,
pero yo creo que no, que ya ha tenido reconocimientos, se le ha dado patrimonio de humanidad, imagínate tú. No son muchas que son patrimonio de humanidad. Ni siquiera Santiago de Cuba es patrimonio de la humanidad.
No, Santiago no lo es.
lo que es patrimonio de la humanidad es el castillo de Santiago.
De Santiago.
El morro de Santiago, uh-huh. pero no la ciudad. Uh-huh. Y sin embargo, Cienfuegos es patrimonio de la humanidad. Eso es una denominación que le ha ayudado mucho también.
¿Con qué pasión nos hablas de Cienfuegos, eh? ¿Cómo se nota tus vínculos que tienes con la bella ciudad, con la perla del sur?
Bueno, es que tengo hasta familia ahí. Ahí tengo mi prima que vive detrás del colegio de Jesuita, Aymara, que es médico. Y tengo a Robertico, mi primo también. Mis tíos, mi mamá, mi abuelo, parte de mi vida Cienfuegos.
Así es.
Y bueno, he tenido la fortuna de poderla visitar recientemente y poderla ver en su evolución, intercambiar con los colegas que me han dado muchísima información también. Me han dado libros y materiales increíbles de toda la historia de la ciudad. Por ejemplo, el cementerio Acea, que es el que está en las afueras de la ciudad. Tomás Acea era uno de estos mecenas, ¿no? Cienfuegos. Es un modelo norteamericano de planeamiento de camposantos, ¿no? El museo, sí, de cementerio. Es completamente norteamericano. El paisajismo, la manera en que está diseñado, de una manera orgánica, paisajismo inglés. Y frente justo a este cementerio, ves, su arquitectura es completamente también de origen norteamericana. Uh-huh. Sobre todo en el Machadato, en toda la isla, se construyó con esos cánones, ¿no? Industriales.
Sí.
Y está el Jardín Botánico de Harvard.
¡Ay, claro!
De la Universidad de Harvard, que es una joya. Yo descubrí los planos en su, y se los pude dar a los cubanos allá, copia de esos planos que encontré en los archivos de la Universidad de Harvard. Es un jardín maravilloso, uno de los más importantes en Latinoamérica. Botánico, que tiene especies tropicales. Fundamentalmente, en un jardín experimental, se empezó a estudiar la caña de azúcar, pero después se convirtió en una colección de especies tropicales importantísimas de este jardín botánico de Harvard. He visto también planos de las agencias de seguro donde muestran los distintos almacenes industriales, y muchos son norteamericanos. O sea, hay una influencia grande, importante, norteamericana en el desarrollo de Cienfuegos, sobre todo en el siglo finales del 19, principios del 20, hasta más o menos a mediados del siglo XX.
Son datos interesantes. Quiero agradecerte, como siempre, estos minutos. Yo creo que la próxima semana podemos hablar de nuestros bellos teatros cubanos, porque tenemos para comer y para llevar. Yo creo que ahí sí hay características y diversidad, ¿no, Rafael?
Sin duda. Incluso tengo unos colegas que han pensado estudiar el tema y bueno, hacer un ejercicio académico con estudiantes, ¿no? Claro. De documentar y visitar todos estos fantásticos teatros.
Pues ya saben,
porque
ustedes.
Hay muchos en La Habana, en Matanzas, en Santa Clara, en Cienfuegos.
Sí, sí, tenemos varios. Yo creo que prácticamente en todas las provincias o en la gran mayoría tenemos uno, y algunos repiten características, pero otros cambian. Así que yo creo que es un recorrido arquitectórico necesario. Así que nuestro arquitecto de cabecera, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Ok, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hacer todo esto, conectarme con todos estos elementos de la historia y de la arquitectura que es tu pasión.
Claro que sí. Y así nos despedimos, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.
Cienfuegos la ciudad. Me gusta a mí, Cienfuegos la ciudad.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y